La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
Hace unas semanas compartíamos con ustedes la Rosa de Fuerteventura desde el Museo del Grano La Silla, en La Oliva, donde pudimos compartir experiencias con agricultores de la zona y además con miembros de Raíz del Pueblo de La Oliva. Con ellos sabíamos más de ese inmueble que nos acogía, vinculado al sector primario a lo largo de la historia de la isla. Hoy, en ese objetivo de este programa, de poner y divulgar también la importancia de estos espacios utilizados por generaciones anteriores que han ayudado al desarrollo económico de esta isla, nos hemos trasladado hasta las Salinas del Carmen, en el municipio de Antigua. Estamos concretamente en el almacén, en la Salina. Y quiero recordarles que las salinas son patrimonio industrial de la isla de Fuerteventura. Están recogidas en un inventario realizado entre los años 2009 y 2019, donde se perseguía como objetivo exponer los resultados del inventario de los bienes de carácter industrial y que este estuviese al alcance de todos los interesados desde una perspectiva global, prevaleciendo el carácter didáctico y divulgativo. En este sentido, precisamente, quiero recordarles que el Centro de Arte La Regenta, en la isla de Gran Canaria, en el contexto de la exposición Fábrica de Recuerdo, Memoria de la Industria en Canarias, organizaba en su momento una exposición del inventariado del patrimonio industrial de la isla de Fuerteventura a cargo de la doctora en Historia del Arte por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Amara Florido. La investigación que llevó a cabo la doctora en Historia en el año 2011 en Fuerteventura abarcaba toda la geografía de la isla: Antigua, Betancuria, Puerto del Rosario, Tuineje, La Oliva y Pájara. En total se reconocieron dignos de mención un total de 286 bienes, 214 corresponden a bienes inmuebles y 72 restantes a bienes muebles. En el conjunto global sobresalían distintas categorías, entre ellas concretamente estaban las salinas donde hoy nos encontramos. Vamos a hacer este espacio en un lugar declarado bien de interés cultural en el año 2002. Hoy está con nosotros, o están con nosotros, dos personas vinculadas a esta localidad de Las Salinas y a esta industria. Concretamente le vamos a dar la bienvenida y nuestro agradecimiento porque nos acompañen en este rato de radio a Cipriano García Torres. Él nació en Tarajalejo, pero ya me contaban que nació en Tarajalejo porque su madre coincidió allí el parto, pero que siempre, toda la vida, la mayor parte de su vida se ha desarrollado aquí en Las Salinas. Cipriano, ¿cómo está?
Bien.
Le veo bien a usted y además entresal mejor, ¿verdad?
Sí, claro, porque fue donde he estado siempre.
Muy bien. Gracias por estar con nosotros, por haber aceptado la invitación de Radio Sintonía a estar charlando aquí en la radio. Muchísimas gracias.
Y a ustedes.
Le doy la bienvenida también a Mari Carmen Reyes Betancor. ¿Cómo está, Mari Carmen?
Bien.
Encantada de estar aquí en Las Salinas. Usted en estos momentos no vive aquí, pero siempre ha desarrollado su vida en este pueblo, al que tiene muchísimo cariño, al que conoce perfectamente, conoce a cada una de las familias que están y estuvieron, que no es fácil, aquí en la localidad de Las Salinas. Encantada también de tenerla aquí en los micrófonos de Radio Sintonía. Bienvenida.
Muchas gracias.
Y nos acompaña, como es habitual en estos espacios, el consejero del sector primario, David Vera, al cual también agradecemos que nos acompañe este rato en la radio en La Rosa de Fuerteventura, después de ese agotador fin de semana, no solo fin de semana, sino todo lo que tuvo que ver con el predio de la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera. Buenas tardes, porque estamos grabando el programa precisamente en horario de tarde para emitirlo el viernes por la mañana. ¿Cómo está, consejero?
Muy buenas tardes. Buenas tardes y nada, muy bien, acompañado de dos personas que conocen muy bien estas instalaciones y este oficio.
Bien, ¿ha habido tiempo para recuperarse, no?
Bueno, según terminamos FEAGA el domingo, el lunes teníamos ya incorporación de la elección del nuevo gerente del consorcio, preparando todas las actuaciones de obras hidráulicas que se habían, un poco no rezagadas, pero sí pendientes de por un poco priorizar esta la feria, pero bueno, poco a poco, en eso estamos.
Hoy se, además, me gustaría destacar que en la jornada de hoy se aprobó un acuerdo muy importante en el Consejo de Gobierno del Cabildo Insular de Fuerteventura. Me gustaría también que...
Sí, se convocó de forma extraordinaria y urgente el Consejo de Gobierno porque para dar el último paso para el pago de esas ayudas. El día 9, recordemos, se finalizó la exposición pública de la incorporación de los 7,9 millones de euros para el sector primario. El miércoles día 11 se publicó en el Boletín Oficial de la provincia la disponibilidad de esos importes y ya hoy hemos realizado el Consejo de Gobierno en el cual se aprueba la resolución definitiva y ahora lo siguiente ya es el pago. Por lo tanto, estamos hablando que en unos días se pagarán esos 1,9 millones de euros vinculados a la consolidación de empleo en agricultura y ganadería del año 2021.
Muy bien, pues dicho esto, si le parece, vamos a charlar tanto con Cipriano como con Mari Carmen y también con usted de la importancia de este lugar para el desarrollo económico de la isla de Fuerteventura. Tendremos que irnos décadas atrás para entender la importancia del núcleo que nos acoge en la jornada de hoy. Nos estaba comentando con un cariño enorme Cipriano, que él todavía tiene en su memoria, en su imagen, en la retina, esa vagoneta que salía justo de este almacén donde estamos ahora hasta un muellito que me ha dicho Mari Carmen, que con el tiempo se ha ido diluyendo, ¿no? Porque era de piedra seca y ha ido desapareciendo ese muelle, pero que él recuerda perfectamente cómo junto con otros chiquillos, con la chiquillería del pueblo, me imagino, ¿no, Cipriano? Bajaba usted con la vagoneta, que era la que trasladaba la sal
hasta el muellito.
Sí. ¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 54, 55.
¿Cómo recuerda usted aquella época, Cipriano?
Como niños veníamos aquí y nos pegaban con el barro que se tapa los tajos estos se tapaban con barro y le ponen una piedra, barro por aquí, barro por allí para que no entrara más agua que él y al otro y cogía con el mismo barro Manuel García, que era el salinero más joven que había aquí, que empezó con 11 años, que hoy ya tiene 80 y tanto. Cogía a nosotros
y les tiraba el barro.
Barro. Un barro rojo de este color que se saca, que nadie lo cree, ahí en la playa, donde está el agua. Quita de arriba lo menos medio metro de piedra y tal. Y debajo hay un barro que es como esto y no encuentra ni un grano de arena. Rojo, rojo. Que no sé de dónde vino. Sí. Y ahí lo busca y lo encuentra.
Sí, ¿qué es lo que se utiliza para hacer la...
Para tapar
los agujeros de...
La tapa de los tajos, la boca. Mm. El barro ese lo usaba.
Uh-huh. Y usted nos estaba contando fuera de micrófono que, bueno, pues se subían a la vagoneta, que para abajo iba muy bien, pero para arriba había que traerla.
Era de hierro y pesaba mucho. Eso llevaba, creo que eran 50 sacos de sal de un viaje. Y como el barco no estuviera ahí, lo ponían arriba, que había como una meseta de piedra. Y allí los colocaban para que cuando vinieran las mareas no lo mojara. Porque, claro, un barco lleva muchos sacos, pero muchos. Se veía la gente amarrando sacos ahí y otros llenando. Pesaban uno, los demás ya no se pesaban. Tenían una bácula, que estará por ahí todavía, una bácula así grande y con un brazo. 60 kilos. Le echaban 6 palas de esas grandes, 5 kilos cada uno. O 10. Y a todos le echaban igual, ¿sabes? Las palas de esas grandes cuadradas. Y no pesaban más. Y con la filástica de pita de esa, amarraban los sacos. Uno iba manteniendo y otro amarrando. Pero eran como máquinas. Allá la vagoneta. Y la soltaba, mira tú, con 2.000 kilos de sal o 3.000. Corría por el pobao que cuando llegaba allá abajo, el macanazo que llegaba allá abajo, pues para arriba atrás a traerla y otro viaje así. Iban amontonando la sal.
¿Cuántas personas trabajaban en esa época, en el 54 aquí? ¿Usted lo recuerda en esta industria?
Yo no lo llego a recordar, pero salinero eran lo menos 4. Salinero. Aparte después los que venían allá en una mano para los sacos, venía gente de fuera que les pagaba. Y luego a mí mismo me pagaron más par de años más para quitarle la nata. Desnatar lo está. Se llama desnatar.
Es quitar como la espuma que se le queda por encima cuando se está formando la sal,
es
¿no?
Es que la sal forma como una capita, fiel.
Como una nata.
Y la capa esa hay que romperla para que vaya al fondo, que es sal, y haga otra. Y nos pagaban, no sé, 6 o 7 pesetas. Y estábamos todos los días con el palo ese, dando palos ahí en el zao.
Bueno, me ha contado perfectamente, fíjense ustedes, que en el 54 era una de las industrias importantes, precisamente por lo que nos está contando Cipriano, este espacio, ¿no? Mucha sal, que daba trabajo a mucha gente también, ¿no?
Mucha sal, se sacaba aquí. No, y luego cuando venían, eso cuando la estaban embarcando aquí, aparte lo del barco y tal, pero cuando ya aquí ya nos quitaron la vagoneta y ya los barcos no venían, los camiones del puerto cuando más claro lo había, cuando había que llevar la sal para el puerto.
Porque era negocio para ellos.
Claro, pues estaban a lo mejor 8 días llevando sal para el puerto. Los camiones esos no llevaban sino 5.000 kilos. Y la mitad las parramaban por camión.
No llegaba la sal al puerto.
En todas las huertas esas.
Sí, ahí quedaba
y
sal.
Y la carretera de tierra aquí al puerto, en todas las curvas y en todas las huertas, había una tonga sal también así. Porque aquí sí la apretaban bien, ¿sabes? Con las palas, pero para llevar bastante peso, porque le pagaban por kilo, la llevaban así, pero la verdad, claro, se iba arriscando y con el portillo de radio.
Llegaba. Bueno, pues hay que ver lo que ha trabajado las antiguas generaciones, ¿no? Consejero, escuchando a Cipriano, uno se puede hacer una idea del trabajo de esta gente, ¿no? De la gente de Fuerteventura, cómo han dejado parte de su vida en el desarrollo de esta isla.
Lo que hoy vemos como algo anecdótico o parte de la historia fue un esfuerzo y un sacrificio de muchos para tener lo que hoy en día.
Y da hasta vergüenza, que llamé al presidente del Cabildo y se lo dije en su misma cara. Allí se lo ha dicho a dos presidentes, a dos.
¿Qué trozo?
Todo esto de ahí está destrozado, no tiene nada.
Porque no están produciendo, entonces ellos no están de acuerdo con que no esté produciendo.
No quedan sino 11.
11 tajos a día de hoy activos.
Quedan 11 tajos, ya había mil. Y el Cabildo se gastó 36 millones de pesetas arreglando todos sus tajos. Y se lo arrendó a la empresa que quiera que es. Y mira, dentro de poco no va a sal para el pueblo.
En relación...
¿Y cuál era el destino de esa sal?
Para Las Palmas, Tenerife y Lanzarote.
Pero es que de Lanzarote tenía salinas, ¿no?
Tenía muchas, pero había muchos barcos que eran...
Por los salazones, Lanzarote.
Era el segundo puerto de barco de España, el segundo. El primero Barcelona... Y el segundo barco de pesca era Lanzarote. Y ahí no había nevera, no había nada. Era cargado de sal para la costa y cargado de pescado y sal para Lanzarote. No había otro. Y mira que en Lanzarote había salinas de esas. Allí donde están los mármoles.
¿Sigue habiéndolas?
Por acá.
Sí, sigue habiéndolas.
Sí, acá en la Puerto Nao, acá también otras salinas allí. Habían salido en otro sitio.
Ya, y así todos se llevaban la de aquí para Lanzarote.
Sí, porque no tenían, no daba para eso.
Bien, y hablando de la gente del pueblo, también nos han contado, en esto está más, tiene más información Mari Carmen, que bueno, pues venía la gente de Antigua a pescar hasta las salinas y tenían sus viviendas en todo lo que es la bahía, ¿no? Chozas, más que chozas, cuevas, ¿no? Porque son cuevas, porque todavía, y además todavía se sigue manteniendo, si nos fijamos, todavía, Mari Carmen, podemos ver alguna que otra cueva que usted sabe de qué familia son, ¿no? Sí, ¿nos quiere contar?
De los Franqui hay una, que es una cueva. De los Linares hay otra cueva. Después el maestro Salvador ya la quitaron.
La quitaron la cueva, pero era una cueva.
Pero también era una cueva.
Era una vivienda, era una cueva.
Y ahí venía la gente que dejaba la agricultura en Antigua y venía a pescar hasta...
Después de que terminara.
Estaban un mes aquí.
Un mes. Pero usted me dice que eso no tiene nada que ver con los mariantes, ¿no? La gente que dejaba el interior de la isla para...
Después de haber sembrado, sí, de haber recogido, ya
en esa época... La antigua, claro,
venía
después, antes. Antes de la fiesta venían muchos.
Y después de la fiesta.
Después de la fiesta venían todos. Todos los viejos venían todos.
Sí, porque después volvían otra vez a sembrar.
Porque no venía gente joven, sino viejos todos.
Mayores.
mayores, bueno, bueno, también se traían
a la rosa al agua, cuando estuvimos en Quijey,
sí,
que después de la época de la zafra, la siembra, claro, y demás, iban
a
la rosa al agua, pues a...
Sí, sí. Primero sembraban, cortaban, hacían de todo, y cuando ya, antes de volver otra vez a lo mismo, a sembrar,
venían a pescar
y se lo llevaban.
La pesca.
Había seca, morena, lo más que cogía era morena, morena seca, parecían media, tendía ahí en las cuevas, ¿sabes? En unos hierros.
Los burgados.
Las areaban y las tendían, y parecían medias negras. Tendía, pero ¿te crees? Cuando eso estaba así, las morenas esas, y ellos las secado y las llevaban.
En el año 71,
sí,
lo recuerdo perfectamente, yo estaba recién casada y llevé a Panchito Franqui, pero el mayor, Panchito Franqui, que era el padre del otro Panchito Franqui.
Sí.
El padre Salvador, en paz descanse.
Sí.
El bisabuelo
de
Juan y Franqui y de todos los luchadores, eso. Lo llevé yo a morenear.
Con 90 y no sé cuántos años tenía el viejo. ¿No? 90 y mucho.
Tenía 97 años. Y fuimos Salvadora y yo.
Sí.
Y lo llevamos de brazo, así agarrado, uno por un lado y otro por otro. Se agarró él de nosotras. Y fue y cogió morenas porque él le cogió un pulpo antes de ir a pescar. Él iba a ir a pescar por la noche. Fue que le cogió el pulpo, fui y se lo dije, mire Panchito. Y fue Panchito Franque.
Y se llevaron al hombre
a
coger morena.
Ahí debajo.
A coger morena.
Por acá del muelle, del muellito, del que yo te digo, que muellito, y cogió dos morenas. Dos morenas. Si es hoy, lo pone en la tele y en todos lados.
Y que coger morenas no es fácil.
No es fácil, que tiene 97 años tenía.
Eso, sí.
Tenía 97 años y Carmita, su mujer, su segunda mujer, era su segunda mujer, esperándola allí. Pero yo le dije, yo le prometo que yo lo llevo con Salvadora. ¿Cómo me vas a llevar? Yo le prometo a usted que yo le mantengo la caña con lo que ahorcaba
la morena. Sí, que es como un círculo, ¿no? Entiendo, se crecería como un círculo, ¿no? Sí, para que la morena entrara.
Entra y tú la ahorcas.
Pues esa era la trampa. Pero ellos la cogían con anzuelo. Uh-huh. Un llamador.
Pero nosotros el día
eso
ese la cogimos
con lazo. Sí, pero
con lazo. La cogimos con lazo.
Con la trampa. Esa.
Y él venía contento que no camine.
Normalmente la cogía, era un palo como ese que está ahí. Uh-huh. En un lado amarraban el pulpo. Y en el otro tenía un anzuelo con un cacho verga así. Con verga amarrado. Y le enseñaba el pulpo. La morena te ha dado. Cogía un cacho en la boca, se lo ponía en el suelo y agua al palo y pasó. Uh-huh. Y así.
Se confiaba.
¿Cuánto tiempo hace que usted dejó la pesca?
Pues yo creo,
Cipriano,
que por lo menos 40 y algo, ¿no? 40 y algo, porque tengo 76.
Sí, dejó la pesca. Bueno, dejó la pesca
comercial.
Sí, va. Bueno, la profesional, vamos a decir, porque usted me imagino que por el color que tiene sigue metiéndose ahí a pescar.
El color ese nació con él.
Yo tengo un barco aquí en la Merced, en mi casa, y tengo otro en el puerto. Y fui a pescar, ¿cuándo fue?
Antes de ayer.
Antes de ayer y cogimos 67 días.
Pues hay que tener maña, ¿no?
Que no, que las tiró la mitad, él las cortó, él las contaba,
sí,
los que iba, pero como eran así...
Chiquititas las devuelve al mar.
Las devuelve al mar. Es que 67. Él dice, 67, pero no voy a traer, no trajo sino las que eran las medidas.
Yo tengo 12 en mi casa, de 67 tengo 12.
Y es suficiente para usted y la familia, ¿no?
Sí.
No, es que, no, es que okay, las demás tenía que tirarlas,
sí,
es que no se podían.
Así. Yo no sé. ¿Dónde salió tanta mundicia?
Chiquitita.
¿Y así?
Y para fue. O el amigo, que era el que cogió la carná, cuando salió ya a la veda, le dijo, yo no voy hasta dentro de un mes porque para tirar, a ver si crece. Porque porque era
eso
gastando
que,
la carnada
eso,
para tirar.
Eso es lo que hoy en día, consejero, se entiende como una pesca sostenible, ¿no?
Sí.
Es lo que oímos, que parece que es una, bueno, pues
yo
lo
estaba
último,
preguntando
¿no?
al pesquero, pues se puede saber el pesquero.
No, no le diga usted el pesquero, que si no va el consejero detrás.
Está en espesa, pero espesa, ¿eh?
Ahí se ve por la zona de...
Ahí en el puerto.
Del parador, la zona del parador, no, la zona no, ahí. No, ahí no, se ve siempre un grupo de...
No hace falta que vaya tan abajo, más arriba las cosas. Y allí donde hay... Y enfrente es un elco. Allí está el pez, así. Pero tienes que tirarla, ¿eh?
Pues y saber.
Y saber que el lugar se puede encontrar. Ya
saber,
pero ya...
También hay que saber algo, pero no.
¿Cuántos pecadores llegaron a ver aquí, Cipriano, que usted se acuerde, para vivir, ¿no?
Pues si vivía... Sí. Pues... Mi padre fue pues, el primero, para que el burro no se espante. Después, Blas Gil, Nato. ¿Había otro?
¿Señor Felipe?
No, señor Felipe.
¿Señor Felipe estaba aquí?
Señor Felipe estaba aquí. Nato, no había más que vivieran de la mar aquí.
¿No había mucha gente, muchas familias que vivían de la mar?
No, los barcos no habían más.
¿Y la gente antigua que tiraba más? ¿Para la costa de arriba?
No, yo creo que para aquí.
Más para aquí, ¿no?
Sí, aquí venían muchos, ¿eh? Mucha gente antigua.
La salina y Pozo Negro.
Y Pozo Negro, sí, ¿no? Que Pozo Negro también se ha quedado como un lugar testimonial donde hubo mucha pesca, donde hubo también mucho comercio, porque se nota por los almacenes que todavía se mantienen en pie, que hoy en día se utilizan como casa. Por ahí se exportaba, en Pozo Negro se exportaba cal, ¿no? Por aquí sal y por allí cal. ¿Usted lo recuerda?
Y aquí también hubo cal.
Aquí también hubo cal.
Y ahí está.
No, allá, pero no aquí, sino ahí en la torre.
El siguiente barranco, que es la torre, y luego Pozo Negro.
Y aquí es donde está el centro comercial.
Ah, los hornos de cal.
Sí, en la guirra.
Eran
los Suárez.
¿Ustedes recuerdan eso, sí, la exportación? Sí, lo recuerdan. Sí.
No, lo recordamos de que los mayores
no. No, pero cal no me acuerdo yo.
¿Ustedes eso no se acuerdan?
La cal no.
Yo lo recuerdo porque mi abuelo me lo decía, que era de los Suárez. Que los hornos eran de los Suárez.
Sí, de don Carlos Suárez.
De don Carlos Suárez, de la familia del señor cura, no me acuerdo cómo se llama, del que se murió.
¿Berriel puede
sí,
ser?
De Berriel. Sí, pero su madre era Suárez y entonces su abuelo, que era de los Suárez, toda esa gente tenía horno.
Uh-huh. Por lo que ustedes me estaban contando, cada valle... Y en cada época hubo una exportación determinada, ¿no? La gente de Pozo Negro o el puerto de Pozo Negro, por ahí se exportaba la cal. Todavía hay testimonios claramente en cuanto a almacenes.
Y ahí había horno de cal.
Sí, había.
Pozo Negro.
Hacia arriba, sí.
Luego, el siguiente valle, que es la torre concretamente, los todavía siguen ahí los hornos.
Sí.
Este que sería bueno para la exportación de sal,
de sal,
y luego el siguiente que sería la zona del castillo, nuevamente la cal, ¿no?
La guirra
antes de llegar al castillo.
Sí, aunque allí también había un horno, el horno de las Corcovadas, donde estaba entre el
sí,
el
estaba allí en la playa del castillo, pero sí, un horno
y después allí. Había otro allá de la otra vez que no me acuerdo cómo le decía.
Lo que está claro, consejero, es que la gente pues se las ingeniaba para sacar de la tierra y para convivir con la tierra, o se las ha ingeniado durante muchísimo tiempo, ¿no? Es ejemplarizante lo que están contando tanto Mari Carmen como Cipriano del buen hacer, ¿no?
Y cómo de alguna manera, por las formas de hacer, no solo mantenían la época de la zafra en el interior, después se iban a la costa a pescar con esas morenas de sacar para después tener durante el año. La verdad es que y se ve a lo largo de toda la isla Fuerteventura, pueblos como La Matilla y demás, bajaban a Rosa al Agua, a Guijeiva, la gente antigua también iba mucho aquí a Pozo Negro, tal, a Playa Los Mozos.
Al castillo.
El castillo
se quedaban en el castillo también.
Y al final todo eso conlleva supervivencia con lo daba no había, la isla.
No había gocio desde que te reunían un poco de gocio, venían para las salinas, se lo comían aquí con pescado. Y desde que tenían, ya se habían comido el gocio, ya tenían pescado para llevar para arriba. Tiraban para arriba otra vez.
A pasar
otra vez unos cuantos días allá arriba.
Había un señor en La Rosa, en Tefía, donde fue de los pocos que nos llevó gofio hecho con...
De Cosco. Y de barrilla.
Gofio de Cosco y barrilla. Y de hecho se hizo en Raíz del Pueblo.
Sí,
en uno de los,
el Café
los,
Científico de Sofía.
Sí, se hizo una degustación de ese... Sí. Con Pedro Carreño, creo que sí. en aquel momento.
¿Ustedes lo llegaron a hacer el gofio de Cosco? No.
Pero mi abuela sí me dijo a mí, ya mayor, que lo llevamos, la llevamos bastante mayor, pero con aquí, con esto muy bien. Y no le gustó nada, que ya estaban empezando a estar ahí quitando todo. en la guirra había un charco que lo usaban ellas para
lavar.
Para Marco. Y para después para Marco. Y ahí,
en la casa había otra.
Sí, y ahí.
No, ahí está.
Sí. No servía cualquier charco.
No,
lo,
¿no? Lo tenían fue, ellos limpia ya.
Porque no tiene ni piedra y tiene un fondo muy.
Un fondo rico, bien.
Y toda la orilla es rico. Rico limpio, ¿no? Sí. No es prosa.
Sí,
y no desprende, allá también no desprende, no desprende
en
piedra.
En la puntilla también hay otro.
Sí, en la puntilla, se queda con medio metro de agua.
Y como si fuera un almirer. Tiene como si fuera un almirer. El de la puntilla se ve como si fuera un almirer, porque aquel no, aquel ya lo ríe. Ah, o sea, donde iban machacando con otra piedra larga, iban machacando y luego ya se.
Pasándolo al otro charco.
Después lo secaba encima del saco. Para después quitarle la semilla negra esa, que la semilla pues se calentaba, pero poco, porque si no se quemaba, con arena, y con arena negra. Y después volvían otra vez a cernirla, claro, y entonces...
Y hacia... decía que el gofio de coco era salado.
Sí.
Era eso muy salado. Sí lo decía siempre,
sí.
Que el gofio de coco era bueno. Pero era salado.
Y mi abuela sabía
bueno,
hacer.
En ese tiempo sería todo.
Claro. No, salado porque es salado. Es que salado también es la
dijo,
barrilla.
Siempre sí, lo dijo eso.
Sí. Pero mi abuela, la barrilla no la pude, no, ya no la pude coger yo para que me lo dijera. Pero la abuela de él, que era mayor que mi abuela, porque tenía casi hija como de la edad de ella, pero mi abuela como era también una investigadora, aprendió a hacer jabón con barrilla, porque la barrilla también se exportó de Fuerteventura para hacer jabón.
Pero sobre todo por la parte de ahí de Roa, Bajo Villaverde, esa zona ahí.
Pero claro, sí, engañaron a las personas y la dejaron. Porque
ahí había,
hacían como una pasta.
Y me decía Manuel Nieves, no sé si lo conoce. Tiene 97 años.
A ese señor deberías de ir a hablar.
Todavía tiene toda la cabeza completa.
Sí, deberías de ir a hablar.
De la Rosa del Agua, criado.
Claro, el señor Manuel Nieves.
Sí,
es. Familia, mi padre era Cristóbal de Vera Nieves.
Sí.
Y es familia de los Nieves. Sí.
Ese día tiene 97 años.
En la Rosa del Agua.
En la Rosa del Agua, sí.
Pero él está aquí en Puerto, pero tiene 90 y pico años. Pero...
Y dice que hay embarcaban barrillas por ahí. Por la Rosa del Agua, por esa zona ahí.
Sí, porque se cogía la flor y todo y se hacía una pasta.
Ya, lo que usted sí se acuerda es de tostar, ¿no? Eso sí, para el gofio.
Sí, bueno,
eso sí, eso es más reciente, ¿no?
De tostar, claro.
Mari Carmen.
Se plantaba.
¿Ustedes aquí llegaron a cultivar en. ¿Había espacios para cultivar en las salinas o no? ¿O solo se vivía de la pesca?
No, yo cuando eso no estaba aquí, estaba él.
Mi padre para casa sí plantó tomateros.
Sí plantó tomateros.
Sí.
Me imagino que los llanos que están en la
no,
parte.
No, ¿dónde? No, aquí arriba no.
¿Dónde?
En la Gávea Negra. Las Gávea Negras eran de Miguelito Ventancor. De los Ventancores de aquí de la torre.
Pero después se los vendió a.
Pero las gavias estas eran de él. Y ahí plantaban ellos. Sembraban primero cementera,
sí.
Y luego se la vendieron al Pollo Sardina.
La cementera es trigo,
sí,
entonces
se va.
Todo grano.
Y luego vendieron la finca esa, Miguelito, para la boda de una hija, para la perra de una hija, para la boda.
Para la dote.
Para la boda.
No, y para la dote no.
Para la dote.
Para la dote, ¿no?
Ah, bueno, sé. Y entonces vendió las gavias negras y las compró ese, el Pollo Sardina. Y luego plantaron tomatero ahí.
¿Y usted trabajó?
Y yo me acuerdo que ver a mi padre que plantó tomatero ahí.
Ajá.
Y me acuerdo quien levantó la surcal. Que yo tendría 15 años. No creo que estuviera mucho más. Y me acuerdo justamente que le pagó 15 euros. 75 pesetas. A ver, ¿cómo se llamaba? Gregorio, a ver, sí. De Maja Blanca para que le levantara toda la surcal. Porque por 15 duros, ¿eh? Levantó toda la surca donde plantó los tomateros.
Y pero que se dura así un montón.
Sí, eso sí me acuerdo yo perfectamente.
¿Y pozos había, pozos cercanos?
No, aquí no, en el barranco.
Arriba,
en el barranco. Estaba el barranco, aquí arriba y uno. Pero no, ese dio agua dulce cuando salió. Pero después le quitaron la dulce y era como esta de la playa. Bueno, que yo creo fuera de la playa porque criaba chirrimiles.
Sí, sí, sí.
Chiquitito.
¿Y qué son los chirrimiles? Dime, dígame.
Burgao, chiquitito.
Ah, burgao.
No, burgao. No es burgao, es otra clase.
Yo te traigo ahora de ahí.
¿Qué es chirrimil?
Y lo ves. Es como un burgado que no
crece. Yo tenía un profesor que nos mandaba a coger chirripín. Claro. El profesor, y seguro que lo conoce.
¿Para castigarlo?
Don Gregorio de San José Calazán.
Sí, cuando... ya se murió el pobre.
Sí, sí.
Se murió el año pasado.
Les mandaba a coger...
Cuando se enfadaba con nosotros, nos mandaba a coger chirripín.
¿Quién era yo tú?
Don Gregorio.
Ajá. ¡Ah, el cubo!
Don Gregorio Hormiga Fulgencio.
Hormiga, don Gregorio Hormiga.
Bueno,
pero era buen enseñante.
Sí, sí, sí.
Que eso es lo que importa, ¿no?
Sí.
Que eso es...
Sí, yo lo apreciaba un montón.
Era muy bueno.
Yo lo apreciaba un montón. Bla,
el que uno de aquí de la Salina,
sí,
tenía los hijos en clases particulares.
Eso no se dice,
¿no? En clases particulares.
Yo le recuerdo, Cipriano, que...
En clases particulares. Y nadie lo tenía en clases particulares, yo lo tenía en el caso. Y cuando llegó a la casa de la clase y le dijo Blas al hijo, se habla así también. Dice, Blas, siéntate allí. Y papá, no puedo. Le dolía el culo de las tortas.
De las tortas que le habían dado en el cole.
La nalga.
Le dieron una...
No me puedo enseñarte lo
que... No me puedo sentar.
Oiga, y a mí me interesa sobre todo el tema de las cuevas que todavía se siguen reutilizando. Me comentaba antes Mari Carmen que queda una o dos, no quedan más, ¿verdad? De las cuevas.
Ahí funcionando no queda ninguna ya.
No queda, sí. Bueno, los linares que no vienen, pero están.
Está la cueva allí. Y la de Pedro Peña también está allí.
Y la de Peña, no, pero está rota. Esa no viene, esa no.
Pero que
nada.
Se estén utilizando hoy en día todavía quedan, ¿verdad?
Era la de Panchito Franqui.
La de Panchito Franqui es la única que se...
Esa es la que viene en ellos.
Que se ha cuidado.
Sí, no queda más.
Sí,
lo
demás no. Se han ido, las han ido haciendo casa.
Ya, y me contaba antes, y me parece que lo mencionamos, Cipriano, lo digo porque él diferencia mucho a los mariantes de esas personas que venían, bueno, pues a la costa durante un mes o tal, y usted me dice que eso no eran mariantes, ¿no? ¿Qué eran los mariantes concretamente para usted, Cipriano?
Los mariantes, para mí, no sé lo que es, mago y maleante, sí, pero...
No, eso no.
Ya, pero maleante, en la
los
mano...
Mariantes.
No, marineros, sí, pero...
Esa gente que vivía en el interior de la isla y cuando las cosas, el alimento no era suficiente, lo que hacían era que emigraban hacia la costa.
Pero
para...
eso se hacía también.
Pero marineros.
Pero eso eran más bien los marineros. Por ejemplo, del Cotillo,
sí,
venía hacia puerto en invierno, porque
playa,
el invierno era muy duro allí.
Y a los molinos
y a Pozo Negro.
Y a Pozo Negro.
Porque mi bisabuela, por parte de... De mi abuelo, procedía de Pozo Negro. Mi abuelo sí nació en Pozo Negro, pero su abuela había nacido en el Cotillo. Luego conoció a otro señor que no sé de dónde vendría y se casó con él y se quedó en Pozo Negro. Eso sí existía. Venirse
de un lado a otro, pero
sobre todo en invierno.
Pero
de las playas a Barlovento, son más a las de Sotavento,
sí,
que están más...
Sí, porque el norte era muy duro, en invierno, era muy duro, entonces se venía...
Para aquí, para Sotavento.
Para
el sur,
para todo, sí. Eso sí lo llegué a ver yo también. Del Cotillo, ahora porque tienen unos muelles y unas cosas, pero cuando no había, yo
no
recuerdo...
Y aquí mismo venían de las playitas... Venían,
pero las playitas eran...
Venían para aquí, para el castillo, para la torre, y estaban 8 días pescando.
Pescando, esos pescando.
Y después se iban para abajo.
Uh-huh. ¿Y llegó el turismo y facilitó más las cosas?
Yo creo, el turismo. Sí, yo creo, no sé.
Yo sí.
En la pesca lo que hizo fue quitarla.
Bueno, pero también
porque
nos dio mejor.
Para ir para los hoteles, para ir para acá, para allá. Yo mismo la abandoné para ir a Pichicola a trabajar.
Pero eso pasó en todo el sector primario. Sí. Tanto la agricultura y la pesca principalmente, la ganadería igual se mantuvo en algo
más, ¿no?
Pero que es la agricultura y la pesca sí se pasó
para
por el esfuerzo que representaba.
Que costaba y no
ganaba.
Y
en relación, porque el consejero acaba de mencionar la ganadería, ¿ustedes la ganadería nunca...? ¿Sí,
¿sí
también?
Sí, mi padre tenía, las mejores cabras que habían puesto esto.
Eran las de su padre, pero bueno, usted, por lo tanto, la familia se dedicaba a todo, ¿no? A todo el sector primario, ¿no?
No, mi madre cuidaba las cabras, y mi padre iba a pescar, y cuando venía a pescar iba a cuidar las cabras, y a nosotros nos mandaba a coger carnal, a coger el
riso. Aquí no paraba nadie.
No,
aquí no paraba nadie. Aquí se trabajaba todo el mundo, hasta
los niños. Pero chico,
Sí, sí, usted, bueno, chica. Pues ya me contaba que se subía en la vagoneta, pero que encima chico, le caldeaban
chico. Cuando no, chiquillos también. Pero que su padre se embarcó y ellos se quedaron levando.
Yo me quedé
menor de edad.
Yo con mi hermano para descanse, que estaba casado arriba en la poseta, nos quedamos aquí con las nazas.
¿Con Kiko?
Chicos, los dos. Tendríamos yo 17 años.
¿Qué va?
No más. Cuando cayó la Estrella Blanca estaba mi padre embarcado.
Claro, ¿y tú qué tenías?
Y nosotros estábamos aquí alrededor de la NASA. Yo y mi hermano, que era más chico.
¿Tenías 14 años?
Cuando cayó el barco ese que cayó ahí.
Cayó un...
La Estrella Blanca.
Un barco pesquero gallego. Tengo la foto en mi casa.
Sí.
¿Nosotros? Sí.
Él salvó 16 personas.
16 marineros.
¿En qué año fue eso?
En el 62.
Y fue la,
bueno, el 18 de enero del 62.
¿Y fue la gente de aquí a echar una mano a...?
Fue él que sintió gritando.
Fue un hombre, Pedro Peña, para descanso, que no sé si lo conoció alguien.
Estaba casado con una chica
de la... De la dueña de la ferretería de allá atrás, de la Honduras. De la Honduras no, del charco. Renata, la... Sí. Ferretería Fuerteventura. El padre estaba aquí en una cueva, en una de las cuevas esas.
¿Dónde baja?
Aquí, ¿por dónde baja? Por donde vimos bajamos. Ahí estaba él y Mingoro, que era el encargado de aquí de la salina, que vivía en el Harto, en la casa de ese museo.
¿Y Medero?
No, Medero cuando eso no estaba.
¿No?
No. Y entonces sintió unos cohetes a medianoche, las 12 o la 1. Y aquí no habíamos sino... Mi padre estaba embarcado, mi hermano estaba embarcado. Blas se había ido para el puerto ya. No sé, aquí no había nadie. Y entonces Pedro Peña me llamó a mí. Ya tengo que... ¿A qué hombre fue a llamar?
14 años tenía.
Tiramos de noche a las 12 sin luz y no había ni linterna. Tiramos por el poblado y llevó una caña a lanzar. Porque dice que había un barco encallado ahí. Se veían las luces. Y yo una caña de lanzar y fui para abajo y cuando llegamos allá abajo, mira las luces del barco así y la gente así, o 15 tíos dentro del barco así y las moras, un oscuro.
En mi casa aquí en Salinas tengo yo la foto si quieres ver.
Un oscuro y un frío. Y nada, que eran 15 que tenía, que eran padres de hijos, gritando, ¿sabes? Gallegos casi todos. Hable uno solo, pues si no, no entendemos, le decía Pedro Peña, para descansar el pobre. Hable uno solo, sí. A ver, tal. Y entonces le dijo que iba a lanzar una piedra con un nylon para que amarrara una soga y tal, para poderlo sacar. Y contestó uno que hablaba más o menos. Dice, no importa que mates uno, pues somos 15. Estaban asombrados. Bueno, de hecho que el primero era el patrón de costa y ese hombre llegó. Primero el cocinero, que dice que tenía padre de Dios, no sé qué. Se amarró de la soga que puso del barco. Nosotros amarramos del barco a tierra y arrancó los riscos. Arrancó los riscos. Y después lo amarramos del otro rico de aquí. Decía Pedro Peña, aquí no se lo lleva. Sin de gordo. Y por dentro acero. Y el cocinero se llenó todo de bombillas de cristales. Y se agarró al cabo. Mira, el barco hizo sin para que afloró el cabo. Cuando vino la mar, hace para allá, le dio un tiro, hace que se arrancó los brazos. Y dijo, ay, mi madre, dice Pedro Peña, ya nos quedan 14. ¿Sabes? Porque ya que ya no contaba con él. Porque,
ya.
Pues, ¿tú crees que al momento lo vemos por la banda del barco para arriba, así, dando vueltas? Lo tenían amarrado de allá del barco y lo sacaron para arriba. Pero mira, todo lleno cortado de las botas, bombillas se las rompieron y se cortó, todo cortado. Después vino el patrón de costa, con una navaja en la boca, eso vio más agua, y nos fuimos con él, un hombre de 100 kilos, por lo menos. Pero ese lo hizo mejor, lo amarró de él al cabo, y entonces cada vez que el cabo tiraba por él, no tiraba por los brazos. Y estaba allí al lado del risco, y una navaja en la boca.
¿Y eso eran dos personas para rescatar
a esos
náufragos?
Cuatro, ¿no?
Cuatro personas
no,
para...
No, habíamos sino esos dos.
Dos.
Y después más tarde vino sí. Mingoro y la Guardia Civil.
¿Cómo dice usted que se llamaba el barco, lo recuerdan?
Estrella Blanca.
Estrella Blanca. En el año 62, dice usted, ¿no?
El 18 de enero de...
¿Lo tiene bien grabado? Uh-huh.
Uh-huh. Y lo tengo en mi casa en una foto de mí.
Uh-huh. Bueno.
Es que yo pido, desde que soy pequeña...
Era grande, fecha. Un barco de hierro.
Yo pido fecha, yo tenía 10 años.
Pues no ya. Había pescado ahí, cuando, en las playas esas.
Yo tenía 10 años.
Al siguiente día estaba en las playas, una playita que hay callado ahí, roja.
¿Y tuvo conocimiento de esa tripulación años después?
¡Qué no, va! No. Y a mí me vino hasta un cogotazo allí en la comandancia.
Porque pensó que era otro marinero.
Pensó. Ah. Después llevar un garrafón de ron de 16 litros para abajo, mientras lo estábamos sacando.
Ajá.
Y pegaron los gallegos a beber y a discutirse unos con otros allí.
Como de lo que queremos, ¿no? Como es que estar...
Y luego los cogieron y los llevaron para el puerto y los acostaron a todos y a mí también.
¿A usted?
En la comandancia marina.
Lo pusieron firme.
No, y yo acosté a aquel sargento sí. Yo podría ver. Y cuando salieron para afuera, ¿dónde está? Entonces entró mi engoro y me sacó para afuera.
Bueno, pues yo seguiría con ustedes hablando de la vida vinculada, bueno, pues a la agricultura, a la ganadería y a la pesca, con todas esas anécdotas y experiencias que ustedes han tenido a lo largo de la vida. Ha sido un placer oírlo, ¿no, consejero?
Sí, la verdad
experiencia.
Es que...
Bueno, yo no tenía conocimiento de la Estrella Blanca, es la primera vez que lo oigo, de ese naufragio en la costa aquí, cerquita de la localidad que nos acoge hoy a la gente de la radio, de La Salina, con esa... ¿Al final cuánto rescataron? ¿A los 16?
Los 15.
¿Los rescataron ustedes?
Sí, todos, sí.
Muy bien, pues la primera noticia que tengo de ese naufragio.
Y el barco fue ahí mismo, esta charla aquel.
Sí.
Por allí se sacó todo.
Ajá. Muy bien. En fin, lo que hoy hemos pretendido es poner en valor el patrimonio industrial de Fuerteventura, sobre todo el que está vinculado a la sal, pero hemos ido hilando y hemos tocado prácticamente la cal, la barrilla, en fin, las cabras, o sea, hemos ido tocando todo, ¿no?
La verdad es que lo que hoy tenemos ha sido gracias al esfuerzo de la consolidación de todos los que nos han predecido, tanto los señores como también los abuelos, los padres, todos. Y al final, pues eso es parte del pueblo de Fuerteventura, pues sí. Ese esfuerzo de sus mayores, ese esfuerzo de todas esas experiencias en la vida, que hoy, bueno, tenemos un queso premiado, entonces tenemos también esa tradición que tenemos en de las culturas, de la obtención de la piedra de cal, de eso. Al final todo eso conlleva ese esfuerzo para sobrevivir, para buscarse la vida dentro del medio majorero con las limitaciones que tiene, las faltas de lluvia y demás, y que poco a poco ese esfuerzo igual no se tiene en cuenta o esa humildad que se debería tener de reconocer realmente pues que si estamos hoy aquí es gracias al esfuerzo de otros que...
De otros.
Si no, no hubiéramos llegado acá.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Cipriano, por el tiempo, por acercarnos sus vivencias a la gente de la radio y a los oyentes que escuchan. Muchísimas gracias y nada, que a usted le vaya bien en la vida y nos no podemos paraba. Encontrar. Dígame.
Que mi suegro no paraba, los ¿sí? dos no paraban. Uno hacía el queso, el otro iba a pescar, el otro cuidaba las cabras. Es que ella no paraba.
Ya. Yeah. Mari Carmen, gracias también por estar con nosotros aquí en la radio.
Te lo traje a él.
Y ya de paso se quedó usted.
Yo me quedé, pero no.
Muchísimas gracias.
Yo vine aquí. Mi abuela, mi madre nació aquí.
Sí.
Y mi abuela, te digo, desde que era de
con nada. Y luego no ganaba nada poco. Cogía el pescado, la vía, la cogía, la secaba. Y venía del quinto de los infiernos con un burro de eso. Mira, me llevo estos 30 kilos, pero te los pago cuando venga a buscar a otro. Y por no venía más el cabrón.
Y en la mar había medianeros a la hora de que había alguna parte de lo que cogían.
Sí,
tenían
también.
Que darle también a...
Sí, al dueño no, pero...
Los chinchorros.
Eso, los chinchorros, eso sí. Pero las nazas y eso no.